Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado.
Cuando uno piensa en prosperidad, le salen muchas preguntas a la cabeza y uno empieza, bueno, ¿qué es prosperidad? ¿Será que yo me hago preguntas como, Dios, ¿por qué trabajo y no siento que prospero? ¿O por qué mi vecino o mi vecina prospera más que yo, entre comillas? O tal vez le está yendo muy bien y dice, Señor, me has prosperado demasiado, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué con todo esto que has puesto en mis manos? ¿Cierto? ¿Cuánto Dios ha puesto en nuestras manos? Así que surgen muchas preguntas, pero también podemos preguntarnos cuál es nuestra motivación personal para tener prosperidad o para vivir en esa prosperidad que agrada a Dios. ¿Qué es lo que motiva nuestro corazón? ¿Es que queremos más bienestar para la familia? ¿Queremos tal vez prosperar para crecer en nuestro negocio, en nuestro trabajo, ir ascendiendo? ¿Queremos prosperar tal vez una motivación correcta para bendecir más a las personas? O tal vez en el otro extremo queremos prosperar para simplemente competir contra alguien en la familia o lucirnos frente a otra persona. Entonces, este tema de la prosperidad le hace pensar a uno de que cómo hay diferentes tipos de personas que van detrás de la prosperidad buscando distintos medios. Tenemos algunos de ellos que creen que es una prosperidad mágica, así con un chasquido de dedos, que es como frotar la lámpara, sale el genio y ¡puf! Pedimos la casa y ahí aparece. Una prosperidad mágica. Otros ven una prosperidad más mental. Piense y hágase rico. Cientos de libros sobre ese tema, especialmente en los Estados Unidos. Montón de autores. Y ahí está uno. Soy rico, soy próspero, y abre uno los ojos y sigue igual de limpio que siempre. Otras personas tienen fe en la prosperidad y uno le dice, ¿cómo van tus ahorros? Ahí van bien, hermano, apunte oración, los estoy haciendo crecer. Nada de oración, para ahorrar y que crezcan los ahorros hay que meterle platita, los chicos al chancho o al banco y nosotros también. Hay personas, ya en un grado un poquito más complicado, que creen que la prosperidad se alcanza negociando con Dios. Y creemos que Dios es como un banco con el cual podemos hacer transacciones. Señor, si me das la casa y el carro, yo te doy esto. Te doy esto, Señor, si me das la esposa con la cual yo sueño. Y creemos que podemos hacer transacciones con Dios. Y no pueden faltar los yoyitos. ¿Quiénes son los yoyitos? Yo sí he prosperado. Miren, aún sin estudios, vea todo lo que he logrado. A mí nadie me ha regalado nada. ¿Han oído esas frases? Y nos atribuimos simplemente a nosotros nuestro éxito, nuestra prosperidad. Pero también tenemos las personas que en un nivel más terrible hacen y están dispuestas a hacer lo que sea por ganar prosperidad. Si tenga que pasar por encima de alguien, así tengan que robar, mentir, incluso matar, porque la palabra es, el fin justifica los medios. ¿Cuántos billetes bañados de sangre y de dolor? Recuerdo en esta empresa a este compañero de trabajo que lo iban a despedir porque en una actividad que habían hecho, un fin de semana, una quincena, en la tomatinga a alguien se le ocurrió esconderle la billetera a otro compañero. Pues resulta que el que le escondieron la billetera llegó el lunes diciendo, compa, no saben qué pasó, no ve que no encuentro mi billetera. Y estaba yo tan alegre que no sé si se me perdió, alguien la encontró. No, mira, es que fue fulano que te hizo una broma. Fueron a donde esta persona y ¿saben qué dijo? Ay, qué vergüenza, me tengo una vergüenza. Porque eso fue el viernes. Yo tenía tanta pena que el domingo en la misa lo eché en la bolsa de la limón. Billetera. ¿Quién le va a creer eso? Así que hay muchas formas desagradables para Dios donde tratamos de alcanzar esa famosa prosperidad. Así que, ¿qué le parece si oramos para descubrir cuáles son las diferencias entre la falsa prosperidad y la prosperidad que agrada a Dios? Padre Celestial, Venimos delante de tu presencia en este momento pidiendo tu sabiduría, a pesar de nosotros, Señor, a pesar de nuestras debilidades. Señor, que lo que tengas que hablar a cada uno de los que estamos aquí presentes y los que están en casa, para inspirarlos, para motivarlos, para corregirnos y para traer luz con tu palabra en este tema tan importante. En el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén. ¿Por qué incluimos o por qué incluir la palabra prosperidad en esta serie? Porque hemos tratado de buscar palabras que tenemos que rescatar. Primero, que estamos en una crisis económica a nivel mundial, y alguien podría decir, pero ¿cómo se les ocurre hablar de prosperidad en un momento tan difícil, donde vamos coyol partido, coyol comido, donde estamos viendo cómo pagamos las deudas y cómo salimos adelante? Es que precisamente en épocas como estas, donde personas se vuelven vulnerables a este tipo de mensajes y de mentiras, donde las personas muchas veces más humildes, con tal de obtener un poco más de dinero, llaman al numerito que aparece en la pantalla y están dispuestos a hacer transacciones con el poco dinero que tienen y están siendo engañados. En segundo lugar, porque aún existen movimientos de la teología de la prosperidad en muchos países, incluso en nuestro país. La prosperidad falsa, esta falsa prosperidad, nace en Estados Unidos con algunos autores que ustedes pueden después estudiar, se extiende por Corea, América Latina y aquí también, donde el lema es que para mostrar que somos bendecidos por Dios tenemos que ser ricos. Esta doctrina busca mostrar esta teología, especialmente en estos sectores, desarrolla una mentalidad materialista de Dios, creando falsas esperanzas, usando textos bíblicos fuera de contexto para promover el egoísmo, la avaricia, el amor al dinero y enriquecer el bolsillo de algunos, sin muchos. El lema es, de esta teología, serás exitoso, prosperarás económicamente, tendrás mucho dinero y serás feliz, pero no solo en iglesias, ojo. También en el ámbito secular usted encuentra aún canales de televisión con programas pagados, donde aparece, el otro día lo vi con Cintia, dijimos, ¿cómo puede ser que alguien diga eso? Y hacen giras para que usted le hagan el milagrito. Andrés Birch critica fuertemente esta teología o estas tendencias porque dice que se usa la fe, número uno, para enriquecerse. Algunos líderes religiosos se atribuyen ser los canales de la bendición de Dios económica para las personas. ¿Quiere bendición? Venga, yo oro por usted. Y que a través de prendas y diezmos pueden comprar milagros. Increíble. Se ha prestado para el abuso, ustedes lo han visto probablemente, espiritual y también económico, porque va muy asociado con temas también de sanidad física. Ejemplos absurdos, por ejemplo, en las redes sociales encontré, y voy a mencionar solo dos, esta mujer, profeta o pastora, se para frente al púlpito, se quita los zapatos, queda descalza y todos aquellos que quieran un milagro vienen y le besan el dedo gordo, los pies, dejan el dinero y eso es el milagro. No me imagino a nosotros besándole las patas a Richie para ser bendecidos. Perdón, Richie. Vi otro predicador que sale diciendo que dormir en pijama es del diablo. Que si usted quiere prosperar, tiene que dormir bien vestido. ¡Ah, caray! Risibles. Por desgracia, este tipo de situaciones han desacreditado las iglesias en los medios de comunicación y en los no creyentes. Jesús advirtió fuertemente de esta trampa y los relaciona cuando las personas tratan de buscar este tipo de prosperidad a través de la Biblia como espinas, buscando las riquezas. En Lucas dice, la parte que cayó a la semilla en la parábola del sembrador entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo las ahogan las preocupaciones, las riquezas, los placeres de la vida y no maduran, no crecen, la ahogan. En síntesis, la teología de la falsa prosperidad es una desviación, una manipulación y una distorsión de la palabra de Dios que sigue haciendo mucho daño. Cuidado, cuidado con eso. Y en tercer lugar, hablamos de prosperidad porque tenemos que rescatar el verdadero sentido que Dios quiso dar a esta palabra. Porque hay personas que más bien se van al otro extremo, donde tener es malo, critican a los que les va bien y ven la prosperidad como algo que tal vez la Biblia no enseña. En realidad, no es un tema de tener mucho, tener poco, como dice Chuck Bentley, cito textualmente, la escritura está llena de héroes de fe que provienen de todos los orígenes financieros. Es decir, no depende de la casa, el tamaño del carro, del tipo de trabajo, de si viaja, si no viaja, del tipo de marca de ropa que usa o si se va a vacunar contra el COVID a Estados Unidos. La mayoría de nosotros hemos visto de una u otra forma estas manifestaciones. Proverbios 22:2 dice que Dios nos ha creado a todos, a los que tienen más y a los que tienen menos. De hecho, en la parábola que ustedes pueden haber estudiado, cuando muere el rico y muere el mendigo, ambos mueren y el rico va al infierno y el mendigo va al cielo, al seno de Abraham. Pero déjeme aclararle que el rico no va al infierno por rico, ni el pobre va al cielo por pobre. Porque de hecho el pobre, cuando entra a las puertas del seno de Abraham, a quien se encuentra es Abraham precisamente, quien fue un hombre de Dios acaudalado en su época. O sea, en el cielo vamos a encontrar gente como usted y como yo, vamos a encontrar gente de más recursos y gente de una condición más humilde, porque lo que Dios quiere es rescatar nuestra alma y nuestro corazón. Quiero recalcar que desde el Génesis, por eso la Biblia menciona que Dios creó la tierra en abundancia para usted y para mí, sino para quién la creó Dios. Y dice que todo lo que Él hizo era perfecto y bueno. Dios no se equivocó. Definitivamente Dios tiró la casa por la ventana cuando creó el mundo, ¿sí o no? Todavía las agencias aeroespaciales, incluyendo la NASA, tratan de encontrar vida en otro planeta, teniendo este planeta tan maravilloso y único que Dios ha creado para usted y para mí. A propósito de que días atrás se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, los cristianos debemos ser buenos mayordomos también del medio ambiente que Dios nos ha dado. Por eso tenemos que recuperar el sentido verdadero de la prosperidad que agrada a Dios. La Real Academia Española define prosperidad como el curso favorable de las cosas o la buena suerte o éxito en algo que se emprende o que se empieza. Me llama la atención que esa definición de la Real Academia Española no incluye dinero dentro de su definición. Otro estudio que vi demuestra que parte de cómo nosotros utilizamos nuestros recursos de mayordomía tiene que ver con emociones a la hora de tomar decisiones por encima de lo racional, la influencia de la cultura en el consumo, las distintas etapas de los jóvenes, adultos y adultos mayores en el manejo de los recursos, la influencia del alfabetismo o educación financiera para la buena toma de decisiones. Y también demuestra que cada persona percibe su felicidad o prosperidad de una manera diferente y subjetiva. Sin embargo, por eso es necesario como creyentes que exploremos la base de todo esto para determinar estas características de la prosperidad que agrada a Dios. Quise usar un texto pequeño para ilustrar esta prosperidad. Está en la tercera carta del apóstol Juan. Es un solo capítulo, son 15 versículos. Y en el versículo 2, Juan, el apóstol, le escribe a su discípulo y compañero Gallo diciendo: querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y que goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Tomando esto en cuenta, veamos algunos puntos que caracterizan la prosperidad que agrada a Dios. Número uno, la prosperidad que agrada a Dios es integral, va más allá de lo económico, lo material y lo financiero. Y Gallo tenía todo ese equilibrio. ¿Por qué? Porque Gallo tenía la reputación de ser un buen creyente, servidor, pero ¿qué le dice Juan? Que desea que prospere también su salud. Va más allá de lo material, tiene que ver con la familia, con las relaciones, con nuestro estado emocional. A pesar del aparente problema de salud que tenía Gallo, él participaba fervientemente en la iglesia. Es maravilloso. ¿Por qué? Porque tenemos aquí un creyente que prospera y que sirve al Señor también. Ahora usted me dice, Javier, pero, y muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué los no creyentes que ni siquiera vienen a la iglesia sí prosperan? Claro, incluyéndonos usted y yo, probablemente antes de conocer al Señor ya teníamos cierto grado de prosperidad porque Dios nos creó con habilidades y capacidades para ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente, ¿no es cierto? Así lo hizo el Señor. Recientemente, a mí me gusta el boxeo, yo sé que a muchos no les gusta, pero vi la pelea de un youtuber jovencito de 20 y pico de años que se llama Logan Paul, que retó al veterano Floyd Money Mayweather de 44 años a una pelea de exhibición. Ganaron millones solo por eso. Floyd Mayweather, antes de subirse al cuadrilátero, ya tenía ganados 30 millones de dólares. Apunte golpes. Ni siquiera había dado un golpe y ya tenía ganados 30 millones de dólares. Solo tenía que pelear 8 rounds. Muy malita la pelea, por cierto. Entonces, Juan le dice a Gallo que desea que tenga salud y en otra versión dice así como prospera su alma. Juan da en el clavo precisamente de esa prosperidad integral porque le está diciendo que él debe prosperar y cuidarse en su salud. ¿Cómo cuida y prospera espiritualmente? Juan no dice que Gallo era próspero por ser espiritual ni por servir en la iglesia, pero sí resalta la importancia de su corazón. Aquí hay un montón de gallos, ¿cierto? Personas que sirven al Señor, que aman a Dios y que ahí poco a poco la vamos pulseando para prosperar. Leyendo el comentario de Spurgeon, un predicador sobre este texto, lo parafraseo de la siguiente manera: en el caso de Gallo, es mejor vivir redimido y prosperado que vivir prosperado sin ser redimido. Tal vez usted está recibiendo mucha prosperidad, pero tiene vacío en su corazón. Porque solo así nuestra prosperidad tendrá sentido y tendrá propósito. La prosperidad sin redención deja un vacío en el corazón. Pero la prosperidad que nace del corazón, de un corazón rescatado por la mano del Señor, es una bendición. Jesús lo resume así. Marcos 8 dice: ¿qué beneficio obtienen ustedes ganando todo el mundo, como lo vimos ahora, toda la riqueza, pero pierdes tu propia alma? Dice Jesús a los discípulos: ¿hay algo que valga más que tu alma? En mi pueblo diríamos: hay algo que valga más que su alma? Como decían las abuelas. La revista Forbes rankea a los multimillonarios cada año, y cada año son más multimillonarios. Aún en la pandemia surgieron como 600 más. Jesús dice: miren, usted junte toda esa riqueza, todo el planeta, todo el Producto Interno Bruto del mundo y la riqueza natural, y eso no vale más que tu alma. Qué hermoso eso. Qué peso le da Jesús a su alma y a la mía, que ninguna riqueza se puede comparar. Jesús reta a los discípulos y los pone en eso y le dice: ¿qué vale más? La prosperidad que agrada a Dios es integral y empieza por salvar nuestra alma. Eso nos va a permitir prosperar espiritualmente y lo demás vendrá por añadidura, como dice Jesús en Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios para que salvemos nuestra alma y lo demás que podamos hacer va a ser añadidura. No que va a caer del cielo. Es que cuando venimos a Él y nos dejamos atrapar por su gracia maravillosa y nos rescata en nuestro corazón, poco a poco nos vamos alejando de aquellos pecados, de la mentira, del robo, de la fornicación, del adulterio, de la avaricia, de la pornografía, de los juegos del azar, del orgullo, de la vanidad. ¿Cuánto dinero invertimos antes de conocer al Señor en nuestro pecado? Si lo vemos en términos de finanzas celestiales, gastos de pecado igual gastos innecesarios, ¿sí o no? Cualquier centavo que nosotros hemos invertido o invertamos en el pecado es un gasto que no agrada a Dios. Porque sí o sí, muchos de estos hábitos pecaminosos han llevado a la ruina financiera a más de uno. Por eso hay que tomar una decisión como gallo. Tenemos que ser bien gallos para tomar esta decisión. Nuestro tesoro, dice Jesús, donde esté nuestro tesoro, ahí estará su corazón. Asegúrese que su corazón esté en el lugar correcto, porque entonces así su tesoro va a estar seguro, si su corazón está conectado con Dios. Número dos, la prosperidad que agrada a Dios es la que bendice a otros. Es que la bondad del corazón agradecido de gallo no le permitía guardárselo para él solo, tenía que compartirlo. Entonces él convirtió su casa como en un hostal, como en un Airbnb gratuito para todos los misioneros que pasaban por ahí. ¿Dónde te vas a quedar? Donde gallo. Nos vemos donde gallo, decían los misioneros. Es la generosidad de corazones redimidos la que permite que tengamos un hogar para nuestras niñas de excelencia aquí en nuestra iglesia. Es esa generosidad de corazones redimidos como el suyo que permite que cientos de familias cada año en esta comunidad de vida abundante reciban un diario de alimento en su casa. No pocas veces usted y yo hemos sido objeto de la generosidad y la bendición de otras personas en tiempos difíciles. Hoy, por ejemplo, estreno esta camisa porque una tía me la regaló la semana pasada. Bendición de Dios, ¿sí o no? Lo refleja aquí, 1 Juan 3:6, me alegré mucho cuando vinieron hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad, gallo, de cómo estás poniendo en práctica la verdad, querido hermano. Te comportaste fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque no los conozcas. Delante de la iglesia, ellos dan testimonio de tu amor. Harás bien en ayudarlos a seguir su viaje como es digno de Dios. La prosperidad que agrada a Dios es aquella que se comparte. Y la generosidad de gallo surgió de un corazón transparente y genuino. No hay que ser multimillonario para ser próspero. Hay que ser como gallo. Si bien cierto, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, dale a los ricos de este mundo que por favor no sean altivos, que no pongan su esperanza en las riquezas porque son inciertas, sino que pongan su esperanza en el Dios vivo, el Salvador del alma, que nos da todas las cosas como en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para ellos un buen fundamento para el futuro y que echen mano de la vida eterna. Ojo que el materialismo no es exclusivo de los ricos. Hay gente de escasa condición que también es muy materialista. Si bien podemos ser redimidos, debemos ser generosos. La generosidad cobra más sentido en un corazón transformado. Y la prosperidad de otros lo van a bendecir a usted y su prosperidad va a bendecir a otros. Número tres, la prosperidad que agrada a Dios nos hace avanzar de su mano. Es que alguien que quiere prosperar tiene que echar para adelante, no se puede dar por vencido. Una de las palabras bíblicas en hebreo es tzalaj, que quiere decir avanzar, tener éxito, empujar, echar pa'lante, progresar, cuya fuente de éxito es Dios. Como dicen los dominicanos, es pa'lante que vamos, dicen ellos. Segunda de Crónicas dice que había un rey Usías. Dice que mientras vivió Zacarías, lo instruyó en el temor de Dios a este rey. Y este rey me encanta porque dice que se empeñó en buscar al Señor, y que mientras Usías buscó al Señor, Dios le dio prosperidad. ¿Cuánto estamos buscando nosotros al Señor? Por supuesto que Dios tiene la capacidad de prosperarnos, hacer un milagro, proveernos de repente, mover personas, situaciones para un trabajo, un negocio, un cliente, una donación. Pero también Dios espera diligencia, humildad, honradez y esfuerzo. Como se lo dijo a tres hombres de la Biblia. Primero ellos, Nehemías, lo reconoció. Dijo: el Dios del cielo nos concederá salir adelante, nos concederá avanzar. Nosotros vamos a comenzar la reconstrucción. Luego se lo dijo David a su hijo Salomón cuando estaba a punto de morir. Le aconseja: Salomón, cumple los mandatos del Señor tu Dios, sigue sus sendas, obedece sus decretos, mandamientos, leyes, preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Dios se lo dijo a Josué: recita siempre el libro de la ley, medita en él día y noche, cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Y el salmista nos dice lo que ya todos sabemos, nos lo sabemos en versión Reina Valera: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano velan los vigilantes. Siempre debemos pedir a Dios que ponga su mano invisible y que nos bendiga y nos prospere en todo lo que hacemos. Yo he visto personas en esta comunidad de fe que todo lo que tocan, todo lo que hacen, Dios lo bendice en sus trabajos. Aunque algunas veces nosotros decimos: ay, no quiero pensar en eso, en ese problema, en esa deuda, en esa situación. Al contrario, hay que pensar más, pero ¿cómo salir adelante? Tres ejemplos fresquitos en esta casa. Esta familia de transporte de estudiantes bajan los ingresos y deciden emprender un negocio de distribución de mariscos. Riquísimos los camarones que les hemos comprado. Este joven con un negocio de empresas de organización de eventos, bajan los eventos y decide empezar con otra persona empaque de vegetales al vacío, y ya están empezando a distribuir a supermercados. Y aquí en nuestra casa, Josecito, de servicios generales, en su tiempo libre, me llama un día y dice: Javier, estoy vendiendo huevos, cartones de huevo a domicilio. Te los entrega con una cartita de peche, con un pasaje bíblico. Y dice: cuando nosotros nos faltan huevos, ¿sí o no, Fío? José, cartón de huevos. Y viene José en bici, ya le caigo. Y un día de estos, voy a recibir a José una moto nueva, roja, un scooter. Y ahí, José, el Señor me está bendiciendo. ¿Por qué? Porque José está haciendo su parte. Que Dios nos dé la visión de a dónde queremos llegar. Levanta tu mirada. Alguien decía que visión es visitar el futuro y regresar al presente para alcanzar lo que quieres en el futuro. Si estas palabras despiertan en nosotros un saludable descontento, porque sabes que podés y que tenés el potencial de estar mejor, porque Dios te ha diseñado con un propósito, bienvenido sea. Un descontento saludable porque podemos dar más. Número 4. La prosperidad que agrada a Dios es la que nos permite actuar con prudencia y sabiduría. La palabra en hebreo es sakal, S-A-K-L, K-A-L, que quiere decir decisiones importantes, pero con sabiduría. Gallo se ve que sabía tomar decisiones. Para dar y atender personas tenía que ser muy ordenado. Tenía que tener presupuesto, ahorros, control de tus finanzas perfectamente. La Biblia nos da el ejemplo de la mujer virtuosa, Proverbios 31, una mujer organizada que sabía generar ingresos y tomar decisiones. Ella sabía usar los dones que Dios le había dado. Veamos un ejemplo también. Cuando traté de ver esta palabra, sacar sabiduría, la primera vez que se menciona es en el Génesis. Cuando Dios le dice a Adán y Eva que no coman de ese árbol, pero dice que la mujer Eva vio el fruto del árbol que era bueno para comer y que tenía buen aspecto, que era deseable, era como la publicidad eso, como el marketing del diablo, digamos. Para adquirir sabiduría, y así que tomó su fruto, lo comió, y su esposo, como buen esposo obediente, se lo comió. Algunos dicen que Adán era de Asomameco, Asociación de Maridos Amecate Corto. La paradoja es que quería el fruto de la sabiduría, pero no fue sabia tomando esa decisión. Ellos quisieron ser sabios y queriendo ser sabios se hicieron necios. Yo quise sacar este texto de la prédica, pero sentí como que Dios me decía: no lo saques. ¿Por qué? Porque fue justo en ese momento donde por primera vez la creación de Dios, usted y yo, traspasamos los límites impuestos por Dios. Y eso provocó la gran ruptura entre Dios y el hombre, la apertura del pecado, los primeros sacrificios para hacer ropas, la primera moda ahí para cubrirse porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Y muchas veces usted y yo hemos pagado graves consecuencias por traspasar los límites. Mucho cuidado, porque no todas las formas que busquemos para prosperar agradan a Dios. Esta palabra sacal quiere decir acción prudente, prudente al decidir, al hablar, al escribir un correo, al llamar, al tocar una puerta, al comprar una casa, un carro, al viajar. ¿Qué tan prudentes hemos sido en nuestras decisiones financieras? ¿Qué tanto hemos respetado los límites? ¿Fue sabio renunciar a ese trabajo y cambiar? ¿Fue sabio entrar en ese negocio? ¿Fue sabio dejar los estudios? ¿Fue buena idea invertir en eso? ¿Fue bueno haberme endeudado por aquello? ¿Qué consecuencias me han traído hoy? Un colega, Nicolás Russo, argentino, dice: no debemos tener lo que no podemos mantener. Me hizo reflexionar en la pandemia cuando uno de mis carritos, que a mí me encantaba, aunque la familia siempre me dijo: no compre ese carro. Pero a mí me gusta. Fallaba el bandido. Y el último daño era carísimo, estratosférico. Y se me vinieron a mi mente las palabras de Nicolás: si no lo puedes mantener, no lo puedes tener. Así que lo negocié y en mi casa hicieron fiesta. Encontré un texto que me encantó en esto de las decisiones. Eclesiastés 11:6 dice: siembra tu semilla en la mañana, no des reposo por la tarde, porque nunca sabes cuál siembra saldrá mejor, si esta, la de la mañana, o aquella, la de la tarde, o si ambas serán igualmente buenas. Este pasaje refuerza que nada es 100% seguro, por eso tenemos que tener un plan B. Por eso siempre tenemos que dar un mayor esfuerzo y no confiarnos. Tenemos que ser inteligentes, como dice Proverbios 19:14. La casa y el dinero se heredan de los papás, pero la esposa inteligente es un don del Señor. Yo doy gracias a Dios por Cinti. Y usted debe gracias a Dios por su esposa, por su esposo. Es que Dios debe ayudarnos a tomar decisiones inteligentes. Quise hacer este gráfico para ilustrar la parábola de los talentos. En el primer gráfico, lo que vamos a ver es que Jesús dice que una persona recibió 5 talentos, otra recibió 2 y otra recibió 1. Que los que recibieron 5 y 2 talentos lo multiplicaron y el que recibió 1 lo guardó. El Señor se enojó y cuando regresó le dijo: lo hubieras invertido por lo menos. y se lo dio al que había tenido 5 talentos. O sea, que un 66% de ese grupo tomó una buena decisión y un 33% no hizo nada con su talento. Estudios dicen que hoy en día, hagamos un cálculo, si aquí nos reparten extra a nuestro salario 5 millones de colones como regalo, en un año, dicen ellos, 8 de cada 10 personas no tendrían ni un peso de los 5 millones. Los habríamos gastado, desperdiciado o usado para pagar alguna deuda. Un 16% lo habría metido y por lo menos hubiera ganado algo de ahorros, unos, no sé, 5 mil pesos. Pero un 4% solamente, ese grupito, lo habría multiplicado el doble. La parábola de los talentos es una prueba de que Dios nos da habilidades y dones y recursos, pero que usted y yo somos responsables de administrarlos. Ángel Gabinet dice, quien vive con más desahogo no es el que tiene más, sino el que administra bien lo mucho o poco que tiene. Y no 5. Finalmente, la prosperidad que agrada a Dios es la que trae paz y descanso y tranquilidad. La palabra en hebreo es shalom. La prosperidad que nos permite dormir tranquilos. Cuando yo le pregunto a la gente, ¿qué es prosperidad financiera? Me dicen, poder dormir, tener paz. Jeremías reclama a Dios y le dice, Señor, ¿por qué los malvados prosperan? Dios le regaña y le dice, un momentito, reclame y deje de estarse comparando. Más bien vaya a trabajar porque están trabajando. Construyan, cásense, produzcan. Pablo le jala el aire a los tesalonicenses porque había un grupito ahí de vagos y le dice, el que no trabaja, que no coma. Nosotros también tenemos que, si queremos tener paz, tenemos que trabajar desde ahora para eso, para tener un buen retiro, para poder descansar en la noche con nuestras decisiones. Enseñar a nuestros hijos para que no cometan los errores que nosotros cometimos. Como le dijo Juan a Gallo en el versículo 4, nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Si puede haber una mayor alegría para los que son papás y mamás, es que eventualmente sus hijos, primero, tengan un corazón redimido, y segundo, que tomen buenas decisiones y que tengan paz financiera. Yo aprendí mucho de los aciertos y desaciertos de mis papás. Así que experimentar ese también shalom, que es otra palabra para decir paz, que va más allá, es armonía, es calma. Lo dice perfectamente en el Salmos 35:27. Pero lancen voces de alegría y regocijo los que apoyan mi causa y digan siempre, exaltado sea el Señor, quien se deleita en el bienestar. Ese bienestar es shalom, en el bienestar de tu siervo. Que Dios nos permita experimentar esa paz. Quisiera concluir diciendo, recientemente en una entrevista rápida que le hicieron a Rolando Fonseca, creyente, creador histórico de nuestro país, que ahora tiene un programa de intercesión, le preguntaron qué es prosperidad, dijo, vivir satisfecho con su familia. Pido a Dios, como lo hizo Juan Gallo, que usted sea prosperado en todo lo que hace, sus asuntos, que tenga salud, así como prospera tu alma y tu corazón espiritualmente. Y el último consejo que le da, bueno, le da varios, pero uno de ellos es, amado Gallo, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Justo eso tenemos que hacer hoy. Dios nos dé las fuerzas, Dios nos da la capacidad para salir adelante. La prosperidad es el fruto de nuestro trabajo, nuestro ahorro, la sana administración. Y para prosperar hay que pasar de la pasividad, alguien diría de tener muchos pasivos, a la actividad. Oramos. Señor, hoy hemos aprendido que hay corrientes doctrinales que tratan de desviarnos del camino correcto hacia la prosperidad. Peor aún si estamos pasando por un momento difícil. Pero hoy hemos aprendido, Señor, que la verdadera prosperidad que te agrada a ti, esa prosperidad que va más allá de lo económico, Como dice tu palabra, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Que la prosperidad que te agrada, Señor Dios, bueno y maravilloso, también es aquella que nos permite bendecir a otros. Que es aquella prosperidad que nos permite alcanzar a otros con tu bendición, ser canales de bendición. Que tu prosperidad, Señor, es aquella que nos permite echar para adelante, avanzar mientras seguimos buscándote. Que es aquella que tomamos con sabiduría en cada decisión. Perdónanos si no hemos tomado decisiones correctas. Ayúdanos a partir de ahora a echar adelante con mejores decisiones. Así que la prosperidad que te agrada es aquella que nos trae paz, que nos deja dormir tranquilos. Señor, en el nombre de Jesús, hoy queremos hacer aquí equipo contigo. Hoy queremos, Señor, decirte que estamos dispuestos a cambiar y a mejorar. Que si hemos sido de estos falsos pensamientos, corrientes, doctrinas, que nos perdones y que nos ayudes a caminar en integridad. Que si hay alguien aquí pasando un momento crítico, que les ayude, Señor, a salir adelante, a tomar decisiones correctas, a que no se queden, Señor, tirando la toalla. Trae prosperidad a cada familia aquí presente, a los que están conectados. Tal vez son prósperos, pero su corazón no está redimido. Sienten un vacío. Tienen todo, pero a la vez sienten que no tienen nada. Que hoy abrir las puertas de su corazón y decirte, Señor, quiero ser como gallo. Quiero tener salud. Quiero disfrutar mi familia. Quiero servir. Quiero que me vaya bien en asuntos, así como prospere espiritualmente. Nos ponemos en tus manos este fin de semana y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.